Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Un saludo cordial para todos y todas nuestros y nuestras oyentes de La Voz Campesina. Iniciamos este número 53 de nuestro programa ya habitual, que es emitido por Radio Mundo Real. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, y también sobre otros temas dentro que están sucediendo dentro de nuestro Latinoamérica.
Así es, Connie, un gusto realmente iniciar el número 53 de este compacto informativo, donde siempre infructuosamente, ¿verdad?, intentamos colocar un mes de actividad de la CLOC Vía Campesina, de Amigos de la Tierra Internacional, en 45 minutos, una hora de radio, pero que pese a ello, mes a mes, mantenemos el desafío de intentarlo. En este caso, como tú decías, hablaremos centralmente de la jornada continental de lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la democracia, que tuvo lugar en todo el continente, y eso es literal, en absolutamente todo el continente, el pasado 4 de noviembre. Vamos a comenzar a recorrer las voces que nos acompañarán en el día de hoy. Connie, ¿te parece?
Me parece bien recibir a nuestros compañeros y compañeras que están ya preparados y preparadas para... Buenas tardes a Ronald Ortiz, que es de Panamá.
Saludos, compañeras, compañeros, desde Panamá, de la UCP, Unión Campesina Panameña, Frena de Eso.
Saludamos también a los compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Perú, Mabel, los compañeros que estén ahí.
Hola, Connie, ¿qué tal? Hola, Nacho. De parte de Perú, de la CIS, Mabel Medina y también...
Dante Alfaro, ¿cómo estás, Connie? Saludos.
Muy buenas tardes, Dante. Y ahora también saludamos a nuestros compañeros y a nuestra compañera de República Dominicana, Iván Rodríguez, Pedro Franco y Elsa Sánchez, del Movimiento Urbano Popular del Grito de los Excluidos, capítulo Dominicana.
Buenas, Pedro Franco, Iván Rodríguez y Elsa Sánchez, de la Oficina Caribe, de la Viga Campesina CLO de República Dominicana. Iván Rodríguez, de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, también está aquí con nosotros, del Comité de Solidaridad con Cuba, la campaña de solidaridad. Así que estamos dispuestos y saludamos a todos los países a dar nuestra versión sobre lo que aconteció el día 4 y también de las cosas que ya han mencionado, la solidaridad con la Florestan Fernández, entre otras.
Bueno, Ignacio, entonces hicimos la ronda de saludos a nuestros compañeros y compañeras que compartirán este capítulo número 53 de La Voz Campesina y podemos ir comenzando a desarrollar los temas.
El inicio, si te parece, brevemente lo hago por Uruguay, porque aquí el pasado 4 de noviembre tuvimos la posibilidad de celebrar, de conmemorar, de realizar esta jornada continental de lucha contra el neoliberalismo con la presencia aquí en nuestro país de uno de los símbolos de esta jornada, en el sentido de que también involucró en su plataforma, en su pliego, la defensa de la democracia. Me refiero a la expresidenta de Brasil, para nosotros la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff, quien visitó Uruguay para participar, específicamente para participar de esta jornada y colocar sobre la atención de una multitud de personas, calculamos unas 7,000-8,000 personas que nos movilizamos en el centro de la capital del país, en Montevideo, para recibir a Dilma Rousseff y para escuchar de la propia mandataria brasileña, derribada, depuesta por un golpe de Estado, una advertencia sobre el valor de la democracia para los movimientos populares. Decía Dilma Rousseff que la democracia y la posibilidad de elegir gobiernos populares en nuestros países ha sido la gran posibilidad de luchar por otros derechos y otras igualdades, y reconocía, hacía un relevamiento de lo que ocurrió en el año 2009 en Honduras, en 2012 en tu propio país, Connie, en Paraguay, lo que está ocurriendo en Venezuela en forma prácticamente constante y cotidiana, los intentos de desestabilizar el gobierno bolivariano allí, y por supuesto tampoco dejó de lado el caso de Haití y el golpe de Estado que con ayuda de Estados Unidos, en todos los casos, llevó adelante una élite haitiana que hasta el día de hoy está por, solucionar o ofrecer una solución, una salida viable a ese país que comparte isla justamente con los dominicanos. Fue para nosotros entonces, compañeros, una jornada muy especial, la del 4 de noviembre, por contar precisamente aquí en Uruguay con la propia presidenta de Brasil, como decía, derribada, apartada del poder, con todas las consecuencias que la propia Dilma Rousseff indicó. Ello tiene no solamente para el Brasil como país continente al fin, pero país en definitiva, sino también para las perspectivas de la integración latinoamericana y de la lucha de los pueblos de todo el continente. Es decir que lo de Brasil también impactó en más allá de las fronteras de ese propio país. Por allí entonces lo que podría reportarles de la jornada aquí, que incluyó un paro general de la Central Única de Trabajadores, el PIT CNT, que incluyó, como decíamos, la visita de la propia presidenta del Brasil y distintas intervenciones en medios de comunicación de dirigentes que se pronunciaron contra las propuestas de libre comercio, contra la mercantilización de la naturaleza, por condiciones dignas de trabajo, de remuneración en nuestro país, concretamente en el Uruguay, pero con una visión continental, ¿verdad? Esa fue, creo, la tónica en todos los países. No sé qué nos pueden contar los compañeros, por ejemplo, desde Dominicana, allí compartiendo islas precisamente con uno de los símbolos de esta jornada, como lo fue Haití.
Bien, nosotros, la República Dominicana, desarrollamos un programa respecto a lo que fue la jornada del 4 de noviembre, acorde con los acuerdos que hicimos en La Habana en el 2015, cuando celebramos el 10º aniversario de la derrota del ALCA. Fue un momento interesante porque diversas organizaciones sociales nos unificamos para realizar esa jornada. Sindicatos obreros, como es el caso del Sindicato de los Trabajadores Cañeros, Sindicato de la Federación de Transporte, la Nueva Opción, las enfermeras, la Vía Campesina, Grito de los Excluidos, es decir, un conjunto de organizaciones, realizamos una concentración en el centro de la ciudad, lo que nosotros llamamos la Puerta del Conde, y luego marchamos hasta el Palacio Nacional. Es interesante saber que nuestro país es parte, por un lado, de lo que es el Acuerdo de Libre Comercio Centroamérica y Estados Unidos, el DERECASTA, y cómo este acuerdo ha golpeado severamente la producción nacional. Estamos invadidos de productos extranjeros y esa fue una de las denuncias fundamentales de este día, como al mismo tiempo denunciar la patronal, el empresariado, que ha venido copando todas las áreas que antes el Estado, en la economía que antes el Estado tuvo preponderancia. Mientras tanto, mantienen una serie de situaciones como son las AFP, que al igual que en Chile, aquí no aportan nada. Y lo que es también las ARS en términos de la seguridad. Entonces también eso fue incluido dentro de esta jornada. Los grandes bancos han creado esto, o en la ley se creó este mecanismo a favor de ellos, mediante el cual ellos sirven de intermediarios, que son innecesarios, no aportan nada. Entonces fue una denuncia muy contundente, junto con eso, el problema de la libertad sindical y contra las pretensiones de los empresarios de apoderarse ahora también del sector del transporte manejado por pequeños y medianos transportistas en el país. Pero también fue nuestra jornada por la democracia, porque recientemente se hizo un fraude colosal y en el momento se está discutiendo la integración de las altas cortes y justamente la Junta Central Electoral, que debía ser el árbitro de estas elecciones, actuó totalmente a favor de la parte oficialista. Entonces, se entiende que sin una junta electoral que sea independiente, al margen de todos los intereses, la democracia en nuestro país no existe. Naturalmente que repudiamos el golpe a Dilma en Brasil, los anteriores que se produjeron en Honduras, que se produjo en Paraguay, y al mismo tiempo toda la campaña que existe hoy contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que ese fue el contenido. El compañero Iván Rodríguez podrá ampliar un poco más esta parte. Hasta aquí nosotros.
Buenos días a todos los amigos oyentes de este programa en defensa de los intereses de los pueblos, en defensa de la democracia, por la libertad, Nosotros aquí, este 4 de noviembre,
Iván,
movilizamos una cantidad.
¿Sí? Usted dijo buenos días. Acá en el sur ya es, son las buenas tardes. Ahí tenemos a Cónico tomando el tereré de la tarde y nosotros tomando el mate de la tarde acá. Así que tenga en cuenta eso. No, pero tiene que ver con mostrar también, Iván, disculpa que te haya interrumpido, con mostrar que estamos en un mismo momento, en tiempo real, en distintos puntos, con distintos horarios dentro de lo que es América Latina y ustedes ahí en el Caribe. Ahora sí, te pido disculpas y adelante.
Podríamos decir buenas tardes a todos y a todas. Bien, nosotros en el día 4 marchamos en defensa de la democracia. No solamente lo que reclamamos en nuestro país, sino también levantando la consigna de la lucha contra la ofensiva del imperialismo en América Latina, que pretende echar abajo a todos los gobiernos democráticos y revolucionarios que existen. O sea, el imperialismo marcha buscando que América Latina tenga un retroceso y nosotros estamos obligados a seguir luchando para evitar precisamente eso, que se materialice en los planes norteamericanos en América Latina y el Caribe. Por eso, nosotros hemos dicho, hemos ratificado que debemos consolidar aún más los pasos de solidaridad, los pasos de acción común en América Latina y el Caribe. En ese sentido, nosotros estamos impulsando la formación del Comité ALBA Movimiento, que este 27 de noviembre nosotros vamos a constituirlo con la mayor cantidad de organizaciones sociales, políticas y sindicales y de masa, porque hoy es más necesario que nunca que los latinoamericanos y caribeños nos unamos para defendernos, para defender nuestra soberanía y el derecho que tenemos cada uno de nuestros pueblos a ser libre y soberano, que indudablemente estamos subyugados por esa fuerza imperial. Por eso nosotros luchamos contra la política neoliberal que nos han impuesto. Este sistema que ve crecer las riquezas todos los días y ve crecer conjuntamente con ella la pobreza de la mayoría de la población. Por eso, en República Dominicana, una islita que tenemos de apenas 10 millones de habitantes, más del 40% está en la pobreza. Y eso no es posible porque un pequeño grupo se ha enriquecido enormemente a costa de esa pobreza. Y lo que es más, el peligro que tenemos hoy en día porque están devastando nuestro país, amenazando el medio ambiente, tratando de convertir a nuestra isla en una isla desértica, buscando oro, tal y como en 1492 lo buscaban los que vinieron a colonizar. Y por eso entonces hoy nosotros estamos levantando que el agua vale más que el oro, porque en definitiva están contaminando las cordilleras, están devastando las cordilleras y nos van a dejar precisamente un país sin agua, un país contaminado. Esa es hoy la lucha de nuestro pueblo, independientemente de los planes del imperio y de la reacción nacional que le hace el juego porque se beneficia de las migajas que le deja el imperialismo.
Sí, me gustaría solo complementar Elsa Sánchez de República Dominicana, que al igual que los compañeros, el Movimiento Campesino Nacional desde la CLOP y desde Caribe, representado por Puerto Rico, por Haití y Cuba, nos unimos a las voces de los compañeros y también ese día 4 nuestras demandas fueron asumidas con nuestras voces, con nuestra presencia, con nuestras banderas, con nuestras consignas del movimiento, porque entendemos que, al igual que como planteaba don Iván, tenemos que sumarnos a toda esta propuesta, y por eso hoy nosotros estamos haciendo presencia en este espacio con la representación de los compañeros desde ese movimiento campesino que desde el país, y que en este momento tenemos una gran tarea de solidaridad con el hermano pueblo de Haití, que estamos en todo un proceso de trabajo y de organización con los compañeros por las diferentes dificultades que ustedes saben ya y conocen que están viviendo los compañeros haitianos y que acaban de vivir hace 3 días, que han sido azotados nuevamente por todas estas aguas que han estado cayendo aquí en nuestra isla, y que siguen con una serie de penurias y dificultades. Y nosotros seguimos uniendo nuestras propuestas del movimiento a toda esta propuesta continental y mundial que hoy lo hacemos desde estos espacios que se nos da la oportunidad de poderlo plantear.
Claro, Elsa, y tú decías el impacto que han tenido estas lluvias, estos huracanes sobre Haití, pero también cuánto tiene que ver la intensa deforestación y sobreexplotación del territorio haitiano.
Hay un problema muy serio en la zona que tiene que ver de la delimitación geográfica entre Haití y República Dominicana. Se han hecho una serie de levantamientos en los últimos días, y realmente el problema es muy, muy serio, tan serio que, como decía don Iván, no solamente el tema minero, que es ya uno de los problemas que a contrarrestar lo que ya existe dentro de la parte fronteriza, que a través de la quema de carbón, que es uno de los recursos que utilizan los haitianos para poder cocinar sus alimentos, para poder tener, porque no tienen otra opción, viene también ahora el problema de la minera, que viene también a acabar y a deforestar. Es un problema muy serio realmente. En este momento estamos haciendo, se está planteando poder seguir incorporando una serie de programas del país, desde las organizaciones campesinas estamos planteando para podernos apoyar ambos y poder buscarle una salida al problema, porque nosotros tenemos problemas serios con el agua, pero en Haití está realmente mucho más complejo que nosotros. Es decir, que la deforestación en la zona fronteriza está tan dura en este momento, que hay comunidades donde no hay agua. No hay. Ha habido que llevar desde acá, incluso dentro de las demandas que los compañeros han estado planteando a raíz del paso de la tormenta y de los últimos aguaceros, es que de todas las especies que nosotros llevemos, ellos solicitan que lo más que se lleve sea agua, porque es en este momento de las dificultades más fuertes que tiene Haití y la zona fronteriza nuestra.
Aunque ha estado lloviendo.
Ha estado lloviendo, pero ha estado muy fuerte el tema de consumo de agua, principalmente agua potable. Es decir, que está muy dura la situación en la frontera y República Dominicana a ese nivel. Y ahora entra todo este tema de la explotación minera, que va a terminar de acabar con los ríos que nos hacen frontera con los dos países, que están completamente devastados. Los últimos años ha sido una de las propuestas de agenda del movimiento, pero ustedes saben que esas son cosas que tenemos que trabajar también desde una agenda del Estado, o sea, desde la inversión de los dos Estados. No ha sido parte de sus agendas. Nosotros entendemos que tenemos que arreciar un poco más con esa propuesta, porque cada día es mucho más fuerte la situación entre la frontera dominico-haitiana.
Gracias por este adelanto tan completo y a tantas voces de la situación ahí en República Dominicana. Compañeros, seguimos programa adelante. Connie, ¿por dónde vamos a continuar este repaso del 4 de noviembre ahora?
Ahora pasamos a conversar con Ronaldo Ortiz, que es coordinador de la Frenades. Entonces, que nos cuente un poco también cuáles fueron las acciones desarrolladas en Panamá el 4 de noviembre pasado en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Saludos a todas y todos quienes nos escuchan acá en este su programa La Voz Campesina. Queremos saludar a las compañeras que están acá dirigiendo, el compañero Nacho, a todos los compañeros República Dominicana, Perú, el compañero Paraguay, Uruguay, ¿no? Y a todos quienes nos escuchan, en fin. En el caso de acá de la región centroamericana, específicamente de nuestro país, nosotros empezamos el 3 de noviembre las acciones en el marco de la Jornada Continental por la Democracia contra el Neoliberalismo, en función de que acá es el mes de fiestas patrias. Y nosotros cazamos las actividades porque marchamos en todas las actividades a nivel nacional que se dan desde el 3 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Y en el marco de la jornada en donde somos los que, bueno, hemos continuado la lucha por la emancipación de los pueblos, en el caso panameño, que el 3 de noviembre se conmemora la separación de Panamá de Colombia en función del gran negociado que hubo en el caso del Canal de Panamá. Nosotros nos manifestamos el 3, 4, 5, el domingo 6 también. Vamos a seguir manifestándonos mañana 9, el 10 de noviembre. Todo eso en el marco de la jornada también. Y bueno, denunciando las políticas neoliberales del gobierno actual. Políticas como cuáles, el tema de una vez más ver la reforma a la ley de la caja del seguro social aquí en Panamá, en el caso del aumento de la edad de jubilación y el aumento de la cuota de los trabajadores, como una política directa en contra de la clase obrera de nuestro país. Además también denunciando la crisis institucional que hay en Panamá, hay una crisis donde los tres órganos del Estado panameño están coludidos totalmente, el judicial, ejecutivo y el legislativo, tienen su campaña, su plan en desmedro de nuestros intereses como pobladores del país. En ese marco de idea, la corrupción dentro de este esquema de colusión que hay de los tres órganos de gobierno, que son dirigidos por la partidocracia tradicional del país, denunciamos eso también. Y también, bueno, la política esta, ¿no?, de inequidad que hay en el país, un país con un Producto Interno Bruto de más de 20 mil millones de dólares anuales, en donde tenemos más del 40% de pobreza, alrededor del 20-25% de la población en pobreza extrema, en donde nuestros pueblos originarios y campesinos son los más golpeados, con más del 95% de pobreza y pobreza extrema en sí. Hemos denunciado esto, ¿no? Y sumándonos a la jornada, al cumplirse 11 años del triunfo contra el ALCA, al ALCA, además viendo el plan que se está desarrollando en nuestros países de Mesoamérica, en el caso de la región centroamericana y México, lo que está sucediendo en Honduras, la criminalización y la represión y el asesinato directo a compañeras y compañeros dirigentes, en Guatemala, el desalojo forzado, la criminalización a nuestros compañeros de la CLOC Villa Campesina, igual que en Honduras, en Costa Rica, bueno, las políticas de disminución del sector social, de los bienestar social para los trabajadores del campo. En el caso, bueno, de El Salvador, con el tema del órgano judicial que está llevando adelante un proceso para querer enjuiciar al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, nuestras organizaciones a nivel regional se han movilizado, siguen protestando, siguen manifestándose. Bueno, saludamos el triunfo del comandante Daniel Ortega días recientes en el pueblo país de Nicaragua. En fin, todo esto enmarcado las luchas nuestras para seguir denunciando la política del modelo neoliberal del sistema capitalista, que se enmarca mucho en nuestra región en el tema de los agrotóxicos, el desalojo forzado de tierras, en fin, la disminución de las políticas sociales. Decir que en Panamá ya el Banco Mundial planteó otra medida. Tenemos un índice de crecimiento, según ellos, estable, y le ha pedido al gobierno panameño disminuir los planes sociales, que de hecho lo vemos como clientelista, pero en fin, resuelven algún problema. Ahora quieren que se disminuya el Banco Mundial. Salimos por eso a las calles manifestando que la patria se honra defendiendo los derechos del pueblo. Y hemos estado en ese proceso, como repito, desde el 3 hemos estado en los desfiles 4 de noviembre, 5 de noviembre, 6 de noviembre. Una vez más saldremos, seguiremos hasta el 28 de noviembre manifestándonos por esto. Y bueno, rescatar el tema de la caja del seguro social aquí en Panamá. Nosotros vamos a entrar en una batalla fuerte en torno al tema de la reforma a la ley de la caja del seguro social, y además también en los sectores campesinos e indígenas, el tema del el sector agropecuario, que está totalmente olvidado, dejado por parte del gobierno central, ya que ellos se han forzado más en desarrollar el sector terciario de la economía panameña, que es el de servicio, ya que tenemos el canal de Panamá, los puertos principales, una de las principales zonas libres del continente, que es la de la provincia atlántica de Colón, y ellos se han querido enfocar para rescatar ese sector y estabilizarlo. Entonces han olvidado el sector agropecuario, el campo, nuestros compañeros campesinos e indígenas, y en ese sentido, bueno, nos hemos seguido manifestando, hemos seguido expresando como buenos herederos de la lucha contra este modelo neoliberal, así como lo recalcamos en la jornada por la democracia y contra el neoliberalismo. Somos los herederos de la lucha en contra del ALTA, de los planes de ajuste estructural de la década de los 80, ahora con el tema de las privatizaciones, las concentraciones en los sectores empresariales, ¿no?, de las empresas privadas. Todo esto es la continuación, es una continuación que buscamos al final, compañeras y compañeros, el tema de lograr emanciparnos y lograr una sociedad mejor para nuestros pueblos. Entonces en eso estamos y enviamos el saludo desde Panamá y que la lucha continúa, la lucha sigue.
Bien, gracias, Ronaldo, entonces, que nos estuvo comentando, y estas acciones que van a continuar hasta el 28 de noviembre. Entonces, esto también para nosotros y nosotras en Latinoamérica significa un gran avance, permanecer en lucha en contra del terrorismo de Estado en el cual vivimos y que atenta contra la democracia todo el tiempo. Entonces, gracias por ese reporte, Ronaldo. Ahora, ¿con quién vamos conversando, Ignacio?
Connie, nos vamos bajando el continente. Desde la cintura panameña nos vamos a la espalda, a la columna andina, con Perú y los compañeros Mabel y Dante, que desde allí seguramente tienen su propio reporte y su propia lectura de esta jornada, que no fue principio ni final de nada, ¿verdad? Que fue una jornada que se dio en el marco de esta convergencia, de este encuentro a 10 años, ya 11, de derrota del ALCA, pero que, por supuesto, no paraliza la realidad ni el calendario, que muchos muchos pueblos y muchos países, esta jornada cayó en plena, como reseñaba Fulo recién, Ronaldo, y como decían los compañeros de Dominicana, en el contexto de la agenda de las luchas nacionales. ¿Qué nos pueden contar de Perú, Mabel y Dante?
Sí, Nacho, como bien tú lo señalas, y gracias a mí por el pase, Connie, nosotros acá veníamos sumando todas las demandas, organizaciones sociales, hasta el pueblo peruano en general, hacia esta jornada, ¿no? Que si bien es cierto, aquí en Perú las hemos enfocado...
Perdón, Mabel, yo quiero saber... ¿Cuál es la nacionalidad del perro este que está saliendo en Voz Campesina? ¿En cuál de los países es que tenemos este perro? Porque después la gente nos va a dejar mensajes en Facebook.
Yo creo que es dominicano.
Yo creo que es un perro internacionalista.
Ah, muy bien.
Radio Pulo,
creo que es. Radio Pulo. Radio Pulo.
Como mi hermano,
no.
Acá lo que hay es
Perú. Acá lo que hay es Tortugas. Bueno, así como les comentaba, nosotros hemos encontrado en esta jornada, digamos, un espacio y una fecha para unir de realidad todas las demandas de las organizaciones sociales y también del pueblo peruano en general, ¿no? Esta jornada nos viene a encontrar al pueblo peruano en una firma de tratados de libre comercio, como es el caso, por ejemplo, del TPP y las negociaciones de lo que vendría a ser el TISA, ¿no?, que pretende negociar los servicios públicos nacionales hacia las transnacionales. Creo que el sentido mismo de los tratados de libre comercio, Perú lamentablemente ya conoce esas consecuencias por la firma del Tratado de Libre Comercio hace unos años con Estados Unidos y luego también con otros países, ¿no? Entonces, atendiendo a esta preocupación que se tiene y encontrando también varias de las causas en el negociado y el entregar prácticamente la soberanía nacional a poderes transnacionales, es que nos hemos movilizado este 4 de noviembre, ¿no? Y también creo que precisar que Si bien es cierto, cuesta la articulación de como organizaciones del campo, ¿no? Porque lamentablemente la información sobre los peligros de esos tratados de libre comercio no llega como debe ser, porque eso no es tema de agenda de los medios de comunicación. Lo que sí se ha podido hacer es movilizaciones principalmente en las ciudades, y ha servido de mucho la articulación con colectivos que se han unido en puntual, para ver puntualmente el caso de esos tratados, tanto el TPP y el TISA, pero ha servido para movilizar, y creemos que en estos momentos igual el desafío es grande para lograr una mayor articulación y sobre todo sumar a gente en torno a estas demandas, ¿no? Que es, digamos, este rechazo al modo como se vienen negociando nuestros derechos, ¿no? Como el de la alimentación, el de la soberanía, el de la autodeterminación, en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? Pero que también representa un reto para los movimientos sociales, para articular, lograr una articulación mayor, como creo que es lo que está buscando en este caso la CNA, la CCP, la FEMUCARINAP, que son bases de la CLOP Vía Campesina. Mi compañero Dante también ha estado participando y ha sido quien ha estado articulando básicamente con los colectivos de parte de CNA, y creo que tiene también más que aportar.
Sí, ¿qué tal, Nacho, Connie? Como bien dices, Nacho, esta jornada del día 4 no es ni un inicio ni una final. Es parte de toda una jornada que se viene desarrollando aquí en el Perú. Nosotros estamos desde hace ya buen tiempo articulados en la lucha contra los tratados de libre comercio. Perú ya tiene firmado un TLC con los Estados Unidos, y el anterior presidente Ollantumala firmó el TPP. El TPP está para ser validado por el Congreso de la República, y nosotros venimos articulando las organizaciones sociales, agrarias, movimientos juveniles, sectores de la salud, venimos coordinando con la bancada del Frente Amplio en el Congreso de la República para que este tratado se discuta y no se apruebe entre gallos y medianoche. El día 4 fue una jornada en todo el día. Los gremios estatales que habían convocado ellos para una jornada el 3 de noviembre, por acuerdo de sus asambleas, cambiaron su convocatoria para el día 4 y incorporaron en su agenda de lucha la agenda de la jornada continental. Y se movilizaron durante la mañana y buena parte de la tarde. Ellos fundamentalmente se movilizaron hacia el Ministerio de Economía, y hubo enfrentamientos de los estatales con la policía en la zona esta. Y en la tarde, casi al caer la noche, entre las 6 y 9:30 de la noche, nos movilizamos con estudiantes, partidos políticos, los gremios agrarios y diversas organizaciones sociales por las principales calles de la ciudad. Una marcha que duró más de 3 horas en el centro de Lima, en cumplimiento de la jornada continental, ¿no? Entonces, donde se incorporó la lucha contra el neoliberalismo, la lucha contra el TPP y el TISA, el alza de los medicamentos, y bueno, estos dos tratados nos perjudican grandemente a los peruanos en el tema de los medicamentos, y la jornada continúa. La jornada continúa porque el día de mañana, por ejemplo, se va a realizar un foro sobre el peligro del TPP y el TISA aquí en la ciudad de Lima, donde participarán distintas organizaciones.
Y precisar, nomás compañeros, que la siguiente semana se va a realizar la cumbre de la PEC acá en Perú, ¿no? Donde van a venir empresas, empresarios y distintos países, ¿no? A celebrar esta cumbre, y
no vamos a morir.
Aprovechando esta coyuntura, también las organizaciones, los colectivos, los gremios que hemos estado activos en esta lucha contra los TLCs, estamos llamando a movilización y, en paralelo, realizar también actividades para aprovechar, digamos, la presencia de medios para problematizar y poner el tema en agenda, ¿no? De esas discusiones de negociados de libre comercio.
¿De qué se trata la APEC, que tiene su cumbre ahí en Perú en estos días?
La APEC es el acuerdo de los países del Pacífico, y se va a contar con la presencia, se ha invitado esta vez a China, va a venir Obama y también se va a contar con la presencia de Putin. Entonces las potencias van a estar acá en Perú. Y paralelo a la cumbre esta de los presidentes, se hace la cumbre también de los principales empresarios y también de los sectores laborales. Y se está convocando para una marcha cuando llegue Obama a Perú. No tenemos la hora y el día exacto, pero sí tenemos la confirmación que llega Obama a Perú. Y las organizaciones que venimos movilizándonos ya desde hace varios meses, estamos convocando también la marcha para repudiar la presencia de Obama en Perú.
Mucha movilización en estas semanas en todo el continente. Vamos a hacer un repaso simplemente a vuelo de pájaro, como se dice, porque vamos a intentar luego, Connie y compañeros, sí, hacer un contacto con San Pablo a esta hora, con Brasil, para tener un reporte directo de lo que ocurrió, casualidad o no, también el 4 de noviembre en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Pero simplemente decir que mientras estamos hablando, están culminando el proceso electoral en los Estados Unidos. Seguramente este viaje al Perú sea una de las despedidas de Obama en un momento de mucha crisis en el escenario mundial, ¿verdad? De mucha competencia, de mucho conflicto también, con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, por decir simplemente un hecho. Otra cosa que quería marcar, que también el 4 de noviembre, cuando se daban estas movilizaciones en el continente, el Papa Francisco estaba en el Vaticano convocando a los movimientos sociales, confiando o depositando en la movilización social, si se quiere, los aspectos que hacen a la salvación o la superación del actual momento de crisis que vive la humanidad. Y otro aspecto que quería simplemente apuntar, porque no nos da el tiempo para profundizarlo, es el encuentro que hubo en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se siguió avanzando en el sentido de que las Naciones Unidas coloque un protocolo de derechos humanos y obligue a las transnacionales al cumplimiento de los derechos humanos por parte de ellas, derechos humanos, económicos, ambientales, sociales, en el marco también de una articulación muy grande de la cual CLOC, Vía Campesina, Amigos de la Tierra y otro sinnúmero importantísimo de organizaciones son parte de esta alianza para un tratado que obligue a las transnacionales, cosa que parecería ser de hecho, ¿verdad?, pero que obligue a las transnacionales al respeto de los derechos humanos en su accionar en todo el planeta.
Sí, Nacho, también antes de comunicarnos ya con Piñeiro, que es del MCT, comentar un poco que hoy también en Paraguay inició sobre el caso Curuguatú, el juicio oral para la menor de edad de RBO y la defensa que está llevada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay solicitó la nulidad del proceso a Raquel. O sea, el tribunal decidió aplazar nuevamente o nombrar en receso el juicio oral hasta el jueves 17 de noviembre a las 7:30. Pero ya el grupo de defensa ha presentado un número de irregularidades y además, al pedir la nulidad del caso, lo más importante que cabe resaltar es que se lo solicitó la extinción del proceso debido a que ya pasaron 4 años de la imputación, que fue el 16 de junio del 2002. Entonces, para los tiempos legales, el fenecimiento de los plazos procesales ya se dio según la defensa. Y recordando un poco en esta lucha contra el agronegocio, y el caso Curuguatú específicamente es el que lleva al golpe de Estado en Paraguay y que es justamente en contra de toda esta ola neoliberal que se viene en avanzada en nuestros países y también que va en contra de la democracia, porque aquí en Paraguay hablamos de que la democracia solo va a volver cuando haya justicia con el caso de Curuguatú y bueno, en este caso con los compañeros que están ya presos, que fueron condenados y ahora Raquel que está atravesando el juicio.
Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo.
Y escuchamos este tema musical que proponían los compañeros de Perú, de Ana Tijoux, de una trasandina como Ana Tijoux. Y ahora ingresamos en la segunda parte del Voz Campesina número 53, Connie, sumando a la mesa continental que hoy tenemos en el programa a un compañero del Coordinador Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil.
Sí, justamente conversando en toda nuestra lucha contra el neoliberalismo y por la democracia, el viernes ha ocurrido hechos gravísimos en Brasil. Por una parte, la detención de compañeros dirigentes del MST y dirigentes, y también la invasión de la Escuela Nacional Florestan Fernández. Entonces, para interiorizarnos un poco más y que la audiencia de Voz Campesina pueda saber qué fue lo que sucedió y cómo se está desarrollando ahora mismo actividades desde el MST, tenemos con nosotros y nosotras a Joaquín Piñeiro, que es de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra Brasil.
Sí, bueno, un saludo a todos y todas de Voz Campesina. Saludo aquí desde Brasil. Para nosotros del MST Sin Tierra es importante estar en contacto con todos los compañeros y compañeras de nuestra América. Les cuento muy brevemente los hechos que están pasando acá en nuestro país. Primero porque es importante contextualizar, ¿no? En Brasil estamos viviendo sobre un régimen de golpe, o sea, un gobierno golpista, y ese gobierno se instaló acá porque necesitan introducir el plan neoliberal, ¿no? Entonces, ya hace tiempo, desde que asumió Michel Temer, se ha buscando cada vez más la implementación del proyecto neoliberal, lo que pasó en nuestro país en los años de los años 90, ¿no? Hasta 2000 y hasta el inicio del año 2000. Entonces, el tiempo, regresamos al tiempo del gobierno Cardoso. Y por lo tanto, para implementar el proyecto neoliberal, que significa disminuir todos los derechos de los trabajadores, sacar todo lo que habíamos conquistado en lo social, el gobierno Temer está sacando todo a partir de un congreso que tiene mayoría por allá y empezar el golpe incluso a partir del congreso, ¿no? Y nosotros y nosotras de aquí estamos sintiendo todos los movimientos populares de Brasil, los movimientos sociales, estamos sintiendo acá todo el proceso de persecución. Porque para implementar ese proyecto, tiene que aumentar todo el proceso de represión. Acá, para que sepan, ya son más de 2.000 escuelas secundarias ocupadas por los estudiantes secundaristas. Ya son más de 200 unidades de las universidades en todo el país también que decretaron huelga. Hoy los trabajadores públicos también iniciaron un proceso de lucha y huelgas. Ya acá en Río de Janeiro se ocupó la Asamblea Estadal. Entonces hay un proceso muy creciente de lucha en nuestro país. Y por eso estamos nosotros del MST y de otros movimientos constituyendo el Frente Brasil Popular. Y coordinamos este proceso, ¿no? Y por eso que somos también un blanco muy, muy fundamental para ellos y empezar el proceso de represión e intentar crear situación para poder desmoralizar el MST ante la sociedad. Y por eso que hicieron esta acción que vimos ahí en viernes, ¿no? Entonces, así un contexto más general para que sepan lo que está pasando.
¿Cuál fue el argumento? Si es que a veces se necesita un mínimo argumento, ¿verdad? Por más que este sea ridículo o difícil de sostener.
Sí, no, bueno. Entonces, eso así un escenario más general para que sepan lo que está pasando. Esa es una persecución a todos los movimientos que están en lucha. Bueno, sobre los hechos de viernes. Desde el año pasado, ocupamos una hacienda en Paraná, que está ubicada en un estado sur de Brasil, un estado sureño, y este estado es gobernado por un gobernador del PSDB, que es el partido golpista también. Desde cuando ocupamos, empezó un proceso de represión porque esa es una empresa muy grande en Paraná, que es la empresa Araupel, una empresa maderera muy grande y que tiene muchas tierras en Paraná y que nosotros ya ocupamos esta área de Araupel, que ya es una área ya reconocida por el gobierno federal como una área ilegal. Y por lo tanto, según nuestra Constitución, debe ser utilizada para fines de reforma agraria. Por eso que hicimos la toma de esta hacienda. Bueno, la policía del gobierno de Paraná, juntamente con los sicarios ahí, la empresa de seguridad de la empresa, organizaron una invasión al campamento nuestro allá. Y esta invasión, hubo un conflicto, resultó en la muerte de dos compañeros nuestros en abril de este año, justamente el mes que cumplió 20 años del masacre de Ororado de los Carajás. Entonces, y a partir de ahí, la policía empezó un proceso de investigación y, según nos dicen esta delegada y la juicia ahí de Paraná, esta acción de viernes es justamente para buscar personas que estaban en este campamento involucrar en esta lucha ahí que hubo la ocupación en la toma de la tierra de Raupel. Entonces ellos tenían ahí como una supuesto mandato, ¿no?, judicial para buscar algunos compañeros nuestros. De 14 compañeros, un mandato de prisión de 14 compañeros y compañeras. Entonces inició una operación en el estado de Paraná, en el estado de Mato Grosso del Sur y en el estado de São Paulo. Fueron tres mandatos ahí en tres estados. Y en el estado de Paraná, ellos ocuparon ahí, invadieron el campamento buscando los compañeros. Y hay como 8 compañeros presos, ¿no? Y buscaron algunos ahí en el estado de Mato Grosso del Sur y en São Paulo, donde está ubicada la Escuela Nacional Florestan Fernández. Lo que pasa es que para adentrar tanto en la Escuela Florestan Fernández cuanto la escuela ahí en Mato Grosso del Sur, ellos no tenían un mandado de búsqueda, o sea, una autorización judicial para adentrar a la escuela. Por eso que nosotros impedimos para que entrasen, ¿no? No, eso de verdad. Ellos estaban ahí con 10 viaturas, en torno de 40 hombres, fuertemente armados, e intentaron asaltar a la escuela, ¿no? Suerte es que estábamos con algunos compañeros por allá que impedieron, teníamos abogados por allá, y después articulamos para que diputados pudieran llegar a la escuela. La prensa alternativa también llegó muy rápidamente y fue lo que impidió que ellos proseguiesen con la acción, ¿no? Pero como todos vimos, con una cantidad de violencia tremenda hacia una escuela que tiene como objetivo la formación, ¿no? Entonces, eso es muy grave lo que está pasando.
¿Cuáles han sido, Joaquín, las consecuencias que se vivieron en la escuela luego de la invasión? ¿Cómo están los dos compañeros que fueron violentados durante este procedimiento que realmente es parte del terrorismo de Estado y un golpe realmente?
Sí, no, ahí tenemos el curso latino, ¿no? El curso de pensamiento latinoamericano. Tenemos ahí como 150 alumnos, estudiantes de la escuela. Y bueno, ellos no se involucraron inmediatamente ahí en la acción, ¿no? Porque estaba en clase, ¿no? En la mañana, después del café, hicieron la mística y ya estaban en la clase. Eso pasó con nuestros compañeros de la dirección del estado de São Paulo, que estaban ahí para una reunión, y cuando hubo esta tentativa, ellos consiguieron impedir de que la policía pudiera adentrar a toda la escuela, ¿no? Quedaron ahí apenas en la puerta. Entonces, eso conseguimos garantizar que ellos no pudieran adentrar ahí a las clases, a las aulas, ¿no? Entonces, el compañero bibliotecario y otra compañera, que es del sector de cultura de MST, fueron llevados a la delegacia por la policía, pero nuestros abogados que estaban ahí también en la escuela acompañaron y ya inmediatamente liberaron y ya están bien, ¿no? El compañero mayor es que sufrió ahí como una fractura en la costilla, ¿no?, por cuenta de la violencia de la policía. Y estamos entrando con todo, demandando al gobierno, al Estado, por esa acción, ¿no? Y eso está pasando también. Estamos buscando ahí todas las formas para demandar al Estado y responsabilizar a la policía, el secretario de Seguridad, el gobierno del Estado de São Paulo, la juíza ahí, esa que determinó la acción. En fin, estamos también haciendo frente a ese proceso. Por eso que agradecemos así muchísimamente a todos los mensajes de solidaridad que vienen de todas partes del mundo.
Piñeiro, ¿Cuáles fueron algunas acciones que se desarrollaron luego del viernes ya en la escuela como solidaridad también?
Bueno, el propio viernes ya convocamos un acto en contra la represión, en contra la persecución de los movimientos populares, ¿no? Un acto llamando todas las entidades de derechos humanos, que fue justamente en la propia escuela. Entonces, el sábado, a las 3 de la tarde, la escuela recibió ahí como más de 2.000 personas, personalidades, artistas, el propio expresidente Lula estuvo por allá para llevar su solidaridad. O sea, fue un acto muy, muy importante, con participación de toda la sociedad civil, apoyando al MST, apoyando a la escuela, y en contra del gobierno, en contra todo el proceso de represión, ¿no? Entonces, para nosotros hubo un fortalecimiento de la lucha, ¿no? Eso representó mucho. Primero porque para los que están involucrados en todo eso, eso ayuda en el proceso de fortalecer, ¿no?, esta lucha. Y segundo, porque la propia sociedad más general percibió de que este hecho violento, aunque muchos apoyan a este gobierno golpista, muchos están diciendo que se pasó del límite, ¿no? Y entonces fue importante y esta acción. Y ahora tenemos el próximo día 10 en São Paulo, un lanzamiento de un comité en defensa de los derechos humanos, en contra de la persecución de los movimientos populares, en defensa del presidente Lula, que también está perseguido. Y el 9, en el parlamento ahí en Brasilia, un acto también de todos los parlamentarios, diputados, senadores, que vamos llevar un manifiesto a la Suprema Corte, ¿no?, en Brasilia, denunciando todo este proceso de represión y de respeto a los derechos humanos. Y acá en Río de Janeiro también, el próximo 15, vamos a hacer también actividades también. En todo Brasil, ya en las asambleas estatales, se han pasado muchas acciones y actos en solidaridad y en defensa de los derechos humanos acá.
Tú sabes, Joaquín, que cuando ocurren estos hechos el día viernes, la presidenta Rousseff se encontraba en nuestro país, en Uruguay, en una visita que hizo justamente para participar de la jornada junto a la Central Sindical y a Amigos de la Tierra Uruguay, entre otros convocantes. Y le tocó a una compañera de Amigos de la Tierra, Karen Nansen, el informarle a Dilma de lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante en San Pablo. Enseguida el equipo de Dilma emitió una declaración de solidaridad y repudio por lo que había ocurrido. Le queríamos aportar esa información, pero los compañeros desde Panamá, República Dominicana, Perú también querían acercarte a alguna consulta o algún gesto de solidaridad.
Sí, desde República Dominicana, Pedro Franco te habla, Joaquín.
¡Hola, Pedro!
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, camarada, compañero.
Nosotros estábamos justamente en la manifestación del día 4 por la democracia y contra el neoliberalismo cuando supimos de la incursión de la policía en la escuela. Y hubo un repudio total a esa acción. También el grito de los excluidos hizo un comunicado el mismo día y lo hicimos llegar a Brasil, allá al MST. Uh-huh. Y desde entonces hemos seguido muy preocupado todas las organizaciones dominicanas acá.
Sí, ¿cómo estás? Te habla Elsa.
Hola, Elsa.
Somos, Nosotros también enviamos un comunicado a nombre del movimiento campesino, las organizaciones sociales, juveniles, de mujeres, porque tenemos un par de compañeros que están ahí en la escuela, que están, incluso hay una compañera Rocío que está ahí recibiendo la formación, e inmediatamente se comunicó con nosotros, estuvimos en contacto de una vez con ustedes, participamos también de manera directa en la asamblea, ya que fue una asamblea en vivo que se realizó, y de ahí hicimos nuestro comentario y mandamos nuestro comunicado, y nos unimos a las voces del continente, como decíamos en esa, en ese comunicado de prensa, porque nosotros entendemos que lo que está pasando, lo mismo que ustedes están denunciando, es un plan neoliberal para atropellar el pensamiento, la ideología de los compañeros y compañeras, que hemos entendido que tenemos que tener una América Latina distinta, diferente, con propuestas del pueblo, con participación, con democracia. Y por eso nosotros no vamos a seguir dándole seguimiento a todas las acciones que ustedes están planteando. Y el próximo jueves tenemos un evento también acá, coordinado con la Universidad Estatal, donde nosotros también vamos a, se ha planteado que dentro de la discusión que vamos a hacer ahí, que estamos igual que Perú, con una serie de acciones en contra del Tratado de Libre Comercio que se quiere nuevamente hacer en nuestros países, vamos a aprovechar también el espacio con las organizaciones que estemos ahí, y saldrá un comunicado a favor de ustedes y uniéndonos a todas las luchas y las acciones que ustedes como, como espacio han hecho en toda la vida, porque es toda una historia que el MST tiene, que no es de pura casualidad que ustedes estén dentro de esa agenda, de ese estado ahora perverso y que ha venido a contrarrestar y a manchar todo un proceso de trabajo, de lucha y de acción del MST a nivel del continente, y se podría decir que del mundo. Así que nosotros nos solidarizamos con ustedes y seguiremos con las acciones ahí, con los compañeros que tenemos allá en las escuelas de agroecología, que también hay 5 dominicanos que están ahí, y que nosotros nos solidarizamos con ustedes, con ellos y con todo el movimiento continental sobre esta lucha en contra de la voz campesina del mundo.
Muchas gracias. Adelante.
Muchas gracias. Sabe que hemos recibido miles de manifestaciones de solidaridad de todo el mundo, de varios movimientos, de personalidades, muchos mensajes de solidaridad, de coraje, de fuerza. Eso es que nos hace despertar la mañana con más fuerza, con más ganas de seguir peleando, de seguir luchando, ¿no? Entonces, agradecemos desde acá a cada uno y con cada una compañera aquí del MST, de nuestro país, los luchadores que estamos. Agradecemos muchísimo por todo este resto de cariño, de solidaridad, de hermandad, de compañerismo. Eso que nos mantiene de pie.
Saludos desde Panamá, compañero Ronaldo Ortiz, de la Unión Campesina Panameña y del Movimiento Social FRENADESU. Nosotros, desde que se dio el incidente en horas de la mañana, o como lo han dicho las demás compañeras y compañeros, hemos expresado nuestra solidaridad y ratificamos que esa acción no es solamente contra el MST, sino contra todas y todos quienes componemos el movimiento popular revolucionario de este continente y del mundo, y más aún en este medio de la jornada que se estaba iniciando en el continente. Nuestras organizaciones, la Unión Campesina Panameña, FRENADESU, que han tenido compañeras y compañeras en la Escuela Nacional Florestán Fernández, una vez se da ese incidente, nos pusimos alerta y preparamos nuestras acciones, al menos solidarias, por estas vías, ¿no? Y lo importante aquí es recalcar, es lo que ha dicho el compañero, esto es parte de toda una sonada dentro del gobierno de facto que está dirigiendo nuestro hermano país, y más que la solidaridad es nuestra acción militante ante ese tipo de acciones, y que nosotros reaccionamos difundiendo a nivel nacional lo que estaba sucediendo. De hecho, tuvimos mucha aceptación y asimismo también debates, ¿no?, por nuestros medios, las redes sociales, nuestra página web, porque la gente no entendía qué era eso y por qué se da, porque aquí en Panamá lamentablemente los medios de comunicación masivos tradicionales están secuestrados por la burguesía. Y en ese sentido hicimos nuestra tarea en medio de la divulgación. Como decíamos, estábamos en medio de fiestas patrias y el país se aboca mucho al tema de la fiesta, de los desfiles. Hicimos nuestras manifestaciones y recalcar que vamos a seguir. De hecho, la Unión Campesina Panameña sale en estos días a la calle también, en medio de ese marco de la jornada continental, de la lucha, y vamos a expresar la solidaridad en la calle en estos días y vamos a tener todo lo que acontezca, ¿no?, por nuestros medios de comunicación. Y bueno, saludarlos, expresar una vez más, no es contra el MCT, solamente es contra todas y todos, y con nuestra militancia y nuestra voz de protesta estamos aquí junto a ustedes, y bueno, hacer como dice nuestra consigna aquí en Panamá: sin lucha no hay victorias y la pelea es peleando, liberación o muerte, vamos a vencer y vamos a seguir venciendo. Así que brevemente ese saludo, compañero, y a todos quienes nos escuchan. El MCT es UCP, el MCT es Club Vía Campesina, el MCT es Lucha de Liberación Nacional, o sea, somos lo mismo. Sigue la lucha.
Gracias, compañero, gracias.
Tenemos compañeros en compañeras en Perú, en la Confederación Nacional Agraria, que también quieren acercar el abrazo a este Voz Campesina, Joaquín.
Sí, lo mismo, gracias Nacho por el pase, lo mismo de parte de Perú, de las organizaciones que conforman la CLOC Vía Campesina Perú, que son tres: la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria y la Federación de Mujeres FEMUCARINAP. Nosotros también expresamos nuestra solidaridad.
De dor no canto do Brasil, lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Bueno, compañeras y compañeros, vamos a ir cerrando este Voz Campesina número 53, bien extenso, bien diverso. También ya se han despedido en el intermedio musical, se despidieron los compañeros de Dominicana que tenían otras tareas, pero de mi parte solo resta agradecerles el tiempo a los compañeros que participaron de este programa. Saludar también a Diego Montón, a quien teníamos previsto tenerlo como cierre de este espacio de comunicación, pero seguramente no falten oportunidades para tener a Diego como integrante de la Secretaría Operativa de la CLOC en el programa. Quizá nos faltó un poquito de tiempo para hablar de lo que efectivamente las organizaciones están planteando como alternativas a toda esta ofensiva que ustedes y nosotros también describíamos y que se plasmó en la jornada del 4 de noviembre. Yo quería agregar a lo que habíamos informado de lo que fue esa movilización, que también algunos agricultores agroecológicos del sur del Uruguay participaron de esa movilización, un poco denunciando la situación de pérdida de biodiversidad a través de la contaminación transgénica de los maíces criollos locales a partir del cruzamiento con variedades transgénicas, lo cual significa, como decía, una pérdida de biodiversidad y también una pérdida de patrimonio cultural y genético. Así lo han denunciado la red de semillas nativas y criollas y Amigos de la Tierra Uruguay también. Eso creo que es importante, pero simultáneamente en estos días se han sucedido encuentros de la red de semillas nativas y criollas del Uruguay en el norte, en el sur y en el este del país, también con buen número de gente participando, de agricultores intercambiando semillas, y también todo eso en el marco de un plan nacional de agroecología que se viene construyendo desde abajo hacia arriba en nuestro país. Así que bueno, quería cerrar con estas novedades, algunas no tan buenas, pero también otras que indican una construcción de alternativas desde el Uruguay. Compañero, para las palabras finales, ustedes.
Un saludo a través de mi persona, de parte de las organizaciones que conformamos la CLOC Perú, siempre atentos también a la coyuntura internacional que se viene dando y también a las, digamos, a las luchas y conquistas que se vienen haciendo en las diversas instancias, ¿no? Hasta una próxima ocasión y estaremos también aportando desde lo que se hace acá. Ya por lo pronto, como les decimos, la siguiente semana significa también una... Sigue esta lucha en contra de las transnacionales y de los tratados de libre comercio y esperemos pues que resulte a positivo a favor del pueblo y los derechos de los campesinos acá en Perú. Gracias.
Acá desde Panamá también nos sumamos al saludo a todas y todos quienes escuchan el programa. Nacho, Concepción, Mabel, a los compañeros dominicanos, a los compañeros que han participado. Desde Panamá seguimos en movilización todo el mes de noviembre, como hemos dicho, en contra de los proyectos que buscan el medio ambiente, además en defensa de la Caja del Seguro Social, el neoliberalismo atroz. Y bueno, seguimos en combate, seguimos en la solidaridad, la militancia, la Claudia Campesina presente, la Unión Campesina Panameña y Frenadeso. Así que muchas gracias, saludos, sin luchas no hay victoria.
Agradecemos entonces en este capítulo número 53 de La Voz Campesina, Panamá, Perú, República Dominicana, desde Uruguay y Paraguay también, y recordar que esta lucha contra el neoliberalismo y por la democracia la estamos haciendo con mayor fuerza, con mayor convicción, desde la solidaridad internacionalista que nos caracteriza desde la CLOC Vía Campesina. También agradecer entonces a Piñeiro, que también nos comentaba un poco qué era lo que ocurría justamente el 4 de noviembre en el marco de esta lucha, también la criminalización que se da hacia el MST y la Escuela Nacional Florestan Fernández. Entonces vamos a seguir seguramente encontrándonos en la próxima edición, conversando sobre las acciones que llevamos desde nuestras organizaciones en nuestros países por la democracia, por la soberanía real de nuestros pueblos. Hasta la próxima. Esse canto que devia ser canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor.
Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina.